Hoy te invito a Mateo, capítulo número 4. Mateo 4 esta mañana. Ya seguimos nosotros aquí en nuestra serie. Escucha, reconoce las voces que te hablan en tu vida, ¿verdad? Hemos visto algunas voces bien poderosas, voces bien fuertes en nuestra vida hasta ahora. Y hoy vamos a mirar una otra voz. Y la semana que viene, la última de esa serie, las voces que están hablando en nuestra vida acerca de la cosa que Dios dice una cosa y estas voces dicen otra cosa a nosotros. Y aquí, Mateo 4, versículo 12. Mateo 4, 12, esta mañana, miramos nosotros juntos un misterio aquí de Jesús. Hoy vemos nosotros la voz de la oscuridad, la voz de la oscuridad. Entonces, no hablamos necesariamente de como sin luz, pero en una manera así también esa mañana. Oscuridad que habla de un lugar sin luz, pero también un lugar, una cosa desconocida, ¿verdad? Como muchas veces en nuestra vida hay lugares y cosas escondidas y desconocidas, ¿verdad? Yo estaba pensando en esa área esta mañana. Nosotros vivimos aquí en Añaco, o cerca de Añaco, ¿verdad? ¿Quién ha vivido aquí en esa área más que 10 años? Yo estoy aquí, ya estamos, ¿cuánto es? 6 años más o menos para nosotros. 6 años en Añaco, ¿verdad? ¿Quién ha estado en esa área más que 10 años? No es en Añaco, Moca, en esa área del oeste, ¿verdad? Más que 10 años, levanta la mano. ¿Quién ha estado acá? Más que 10 años, mucho, ¿verdad? Sí, sí. 10 años, 20 años, más que 20 años. Más que 5 semanas. Todo, ¿verdad? Ya estoy chequeando si están escuchando, ¿verdad? Esta mañana. Estaba hablando con un pastor ayer que está en Luquillo. ¿Quién puede decirme para qué he conocido Luquillo? ¿Para qué? ¿Para qué he conocido Luquillo? No, no, sí, sí, todo conoce, pero ¿para qué he conocido Luquillo? Puerto Rico, al otro lado. La playa, ¿verdad? Los kioscos, toda esa playa linda, ¿verdad? De San Juan, otra que el crimen. ¿Para qué he conocido San Juan esta mañana? ¿Verdad? Hablamos bien de ellos, ¿verdad? Cosa buena. ¿Para qué he conocido San Juan? Otro. El morro, ¿verdad? El morro que está en todas las fotos y todos los lugares. Yo vi un grupo de guitarra que puso el morro en su álbum. Y otro, ese es el morro, está aquí. No son de Puerto Rico, pero porque se ve lindo, ¿verdad? Entonces usa esa cosa, el morro, por el capital, muchas cosas. ¿Para qué he conocido Rincón?
Surfing,
¿verdad? Muy bien, turista, surfing. Ahora conocido para eso, ¿verdad? No estamos hablando mal de nadie, pero tú entiendes que cada cosa. Entonces, ¿para qué he conocido Añaco? ¿Para qué? Don Frappé, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Básicamente, nada. Estaba hablando con ese pastor que está en Luquillo y me dijo, ¿dónde está Añaco? Pues está al oeste. Sí, tú conoces Mayagüez, ¿verdad? Sí, el pueblo, sí, estamos norte de Mayagüez. Somos conocidos como el pueblo al norte de Mayagüez. Estamos en el campo, ¿verdad? Más o menos, estamos en un lugar pequeño. Si está en número 2, estaría desde Aguadilla, Aguada, pasa Añaco y está en Mayagüez en 3 minutos. Y no sabía que estaba en Añaco, ¿verdad? Es un lugar más o menos, entre comparado a otros en Puerto Rico, un lugar oscuro, que no es famoso. A mí me encanta vivir aquí, es buen pueblo, buena gente, ¿verdad? Todos los que viven aquí saben, los que viven cerca saben. Pero comparado a los lugares famosos, no es el lugar famoso, ¿verdad? Es el lugar oscuro de otros. Y todo el mundo no está buscando lugares para visitar en Puerto Rico y encuentra Añaco. ¿Por qué menciono todo eso? No es para hablar mal de nosotros, porque como dije, me encanta ese lugar, este pueblo y la gente aquí, y me encanta la verdad, como es tan verde y toda esa cosa, buena tierra. A mí me encanta esa área, ¿verdad? Más que las ciudades grandes. Pero si vas a comparar esa cosa a nosotros esta mañana, comparando a nosotros entre Añaco y quizás San Juan o Bayamón, quizás mejor distancia, Añaco y Bayamón, como 80 millas más o menos en este lugar, sería lo mismo de comparar entre nosotros Jerusalén y Galilea, o Nazaret, o Galilea que Nazaret, ¿verdad? El lugar donde Cristo tomaba casi todo su ministerio después de salir de Nazaret, fue un lugar, se llama Galilea. Un lugar bien lejos del capital, de la religión, de lugares ricos, conocido por, pues quizás pues, tuvo un lago ahí, un lugar para turistas algunas veces o para visitar, pero conocido como un lugar de oscuridad. Se llama en el texto esta mañana lugar de los gentiles, aunque es lugar de los judíos. Entonces, puede entender ese lugar, tiene una reputación diferente. Pero en este lugar es donde Cristo moraba y quedaba mucho tiempo en su ministerio y enseñaba mucho tiempo, hizo muchos milagros. ¿Por qué este lugar? A esta mañana vamos a llamar a nosotros la voz de oscuridad y lo que dicen nosotros, comparado a la voz de Dios y lo que dicen nosotros también. Este dice a nosotros, la voz de la oscuridad dice a nosotros así, no hay propósito aquí, no hay propósito para ti aquí. ¿Por qué? Hay algo mejor en otros lugares. Lo que hemos visto mucho hoy en día aquí con los jóvenes y otros especialmente hablando con ellos, mi esposa habló con un hombre trabajando en el hospital el otro día, y está, ah, bueno, tú eres bilingüe, tienes muchas oportunidades para trabajar aquí porque tú eres bilingüe. Y él dijo, no, allá, en los Estados Unidos, sí, hay mucha oportunidad porque soy bilingüe, pero aquí estoy. Y hemos visto muchos saliendo, ¿por qué? Buscando propósito, buscando algo mejor allá, porque es la verdad, hay oportunidades para ellos en muchas cosas. Porque donde viven ahora no pueden ver mucho propósito. Y esa es la verdad para nosotros. Encontramos que la voz de la oscuridad dice, no hay propósito para ti aquí. Siempre busca algo mejor, la próxima cosa, algo más grande, algo mejor, lugar mejor, oportunidades mejores, pero no aquí donde estás ahora. Y hacemos la pregunta en nuestra vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me ha puesto aquí? Y no en lugar más grande, en otro lugar más famoso, en otro pueblo o en otra parte de mi vida. ¿Por qué estoy aquí? Yo creo que aquí nosotros miramos juntos, este mañana Mateo 4, algunas respuestas acerca del ministerio de Cristo y por qué estaba en este lugar oscuro en vez de otros lugares más famosos. Empezamos juntos Mateo 4:12 esta mañana. Mateo 4:12, miramos nosotros juntos el lugar de Jesús. El lugar de Jesús. Mateo 4:12 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Volvió a Galilea. Dicen 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Talí, son tribus de los judíos, ¿verdad? Es el norte del pueblo. Pero estaba leyendo eso en Mateo. Mateo, entre capítulo 3, aparte 4, 11 y 12, ha pasado más que casi un año del ministerio de Cristo en lugares como Nazaret. Y yo estoy leyendo personalmente en Lucas en mi tiempo devocional y estaba leyendo el otro lado de esa historia. Y hacemos una pregunta aquí, ¿por qué dejó a Nazaret? Nació ahí, bueno, nació, pero vivía allá mucho tiempo, fue conocido en este lugar. Y no encontramos aquí en Mateo la historia. Pero vamos juntos a Lucas y encontramos por qué Cristo salió de este lugar. Lucas 4, es aquí ese mapa para bien, bien técnico, ¿verdad? En blanco es Jerusalén. Y en rojo es el área del norte, incluso aquí Nazaret, Galilea, Capernaum, todas esas ciudades están en el norte. Puede ver en mente ahora la distancia, lo más lejos posible en el pueblo de Israel para vivir y no estar cerca de la cosa religiosa. ¿Qué lugar va a empezar o servir en su ministerio Cristo como Mesías fuera del lugar de los famosos, de los religiosos, ¿verdad? Es muy lejos. ¿Por qué salió de Nazaret? Dice aquí en 4:22, Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces estaba aquí en su ciudad conocido, su familia conocida, su historia conocida. Y estaba en la sinagoga enseñando la palabra. Dice, ahora esa palabra en Isaías es cumplida delante de ustedes. Y dice, oh, maravillado, wow, mira. Qué buena impresión de la palabra de Cristo para ellos, ¿verdad? Pero dice aquí en 24, añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cristo, sabiendo su corazón y como Dios, conociendo su corazón, está diciendo a ellos, yo puedo aquí decir quién yo soy, pero ustedes no me van a aceptar. Tendré que ir a otro lugar. Y él sabía todo eso antes de hacerlo. Entonces empezó dando un ejemplo que como los profetas y Elías y Eliseo En todo su ministerio, muchos enfermos, pero solamente fueron a los gentiles para sanarlos en su tiempo. Y los judíos no les gustó su palabra, no cayó bien su palabra con ellos. Y él dijo a ellos, ustedes van a decir a mí que médico, sana a sí mismo, sana a tu familia. Porque sabía que iba a salir de ellos, no van a aceptarlo. Porque el profeta no tiene honor en su propia tierra. Dice en 28, al oír estas cosas, hablando de los gentiles, tú puedes leer todo el texto en casa, di a mi hija esta mañana para leerlo. Dijo, wow, mira, intentaron matar a Cristo. A ver, sí, eso es lo que pasó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cambiaron de maravilloso a maravillado a sus palabras a la ira en algunas palabras. ¿Cómo puede cambiar la reacción basada en tus palabras, verdad? Y dice en 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Están listos para echar a Cristo sobre la montaña para matarlo, porque él dijo que los gentiles también merecen la ayuda de Dios, que los gentiles ya no tienen, ¿verdad? Así, wow, mira qué reacción tienen, qué tipo de racismo existe entre este pueblo de Dios, ¿verdad? Para rechazar a otra persona de esa manera. Pero así es, ¿verdad? Dice aquí en 30, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. A mí me gustaría saber cómo este pasó, ¿verdad? Un grupo, una multitud enojada, intentando matar a Cristo, llevando fuera de la ciudad a este lugar para echarlo sobre esa montaña y matarlo. Y él escapó de ellos, ¿verdad? Wow, me dice, ¿por qué se ve como todos hombres, ¿verdad? Como normal. Y se fue algo sobrenatural, no sabemos nosotros. A mí quiero saber esa historia cuando llegue al cielo, cómo sucedió esta cosa en su vida, ¿verdad? Jesús sabía su reacción iba a ser rechazo. Su propio lugar. Es hijo de José. Es hijo del carpintero. Hijo de María. Conocemos a su familia. Y lo rechazó. Aunque había estado en este lugar por un tiempo. Y se fue a este lugar. Y fue de Nazaret. Al lugar de los gentiles. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios quiso para ellos que los judíos y los gentiles, todos recibirán su mensaje. El mensaje de Cristo, el mensaje del reino, es un mensaje universal para todo el mundo. Y aunque he tomado casi todo su tiempo con los judíos en su ministerio, también alcanzaba y preparaba a los gentiles, a todo lo demás, para recibir el mensaje de salvación en Cristo. Todo fue planificado, todo, no fue una sorpresa a Cristo el lugar donde fue. Pero eso es lo que pasó. Dice aquí en Mateo, regresamos a Mateo 4, dejando Nazaret. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Dejando a Nazaret, se fue. Y dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, la región de Zabulón y de Neftalí. Como dije para ellos, está lejos de Jerusalén. Está lejos de Nazaret también. Otro lugar. Cristo va a tomar todo, casi todo su ministerio en este lugar de oscuridad. Muchos estaban esperando que nuestro Mesías va a llegar a Jerusalén y salvar al pueblo, rescatarnos de los romanos o los enemigos y librarnos todo. Y no podría estar más lejos de ellos en su tiempo. No podría estar muy diferente, más diferente que ellos esperaban. Pero Cristo sabía que todos necesitaban la misma oportunidad para aceptar a su mensaje. Y fue a los lugares escogidos, que lugares preparados para recibir su mensaje y seguir la obra de Dios. Vamos a ver la semana que viene, iba a llamar a sus discípulos de estos lugares, no de Jerusalén, pero de estos lugares diferentes. Muchas cosas que él tuvo en mente durante su ministerio, perfectamente preparado para que el reino sea anunciado a todos. El lugar de Cristo. Interesante porque nosotros vivimos aquí en el oeste, en el campo básicamente y lejos de San Juan y lejos de lugares grandes. Está un lugar básicamente un lugar desconocido a muchos que no viven cerca, ¿verdad? Y quizás está pensando en esta mañana, yo vivo aquí, yo he vivido aquí muchos años o yo soy nuevo aquí, yo no sé por qué Dios me ha puesto aquí en este lugar. Pero la verdad Dios te ha puesto aquí en este lugar con propósito, como puso a Cristo en este lugar, en el norte de Jerusalén, en el norte de Judía, en el norte de todo el pueblo, para servir, hacer su ministerio, predicar, y vamos a mirar esta mañana, con el propósito de alcanzar a otros con el mensaje. todos no pueden estar en San Juan. Todos no pueden estar en Bayamón o en Luquillo. Todos no pueden estar en Rincón. Todos no pueden estar en el mismo lugar. Por eso cristianos son dispersados en todo el mundo, en muchos lugares diferentes. Y hay pastores en lugares que tienen una ciudad de cientos de personas. Y hay pastores en ciudades que tienen millones de personas. Y no hay uno mejor que el otro, no hay uno más importante que el otro. Donde estés ahora como siervo de Dios, donde Dios quiere que estés ahora. Y tiene propósito en ponerte aquí y no en otros lugares. Y muchos piensan, como esa voz de oscuridad dice, hay que buscar algo diferente. Este lugar no tiene nada para ti. No hay oportunidad. No es lugar para ti. Busca salir de aquí. Muchos tienen sueño toda su vida al próximo lugar. A algo grande, a algo mejor para ellos. Y no han pensado, quizás Dios me metiera aquí. Para quedarme aquí y hacer cosas aquí. El lugar de Jesús es importante para nosotros entender. Donde Dios me ha puesto, Dios me tiene con propósito. Con propósito. Vemos aquí también la luz de Jesús. La luz. Cuando hacemos la pregunta aquí, ¿por qué estaba en Galilea? Mateo siempre enfoca en cómo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Importante a él, a su audiencia, judíos, para que aprendan todos, Cristo es el Mesías cumpliendo la profecía. Aquí la luz de Jesús vemos nosotros en el versículo número 14. Para que se cumpliese, una frase que vemos mucho acerca de Cristo, acerca de Jesús en Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Tú entiendes que ese es el lugar de los judíos, su tierra prometida, ¿verdad? Pero al decir palabras como de los gentiles, no es un buen nombre. No es un buen nombre para tener en esa cosa. Porque no me gustaría ser llamado como lugar de los malos, lugar de los crímenes, como hablamos de Samuel, ¿verdad? Lugar de crimen, ¿verdad? Muchas cosas, lugar donde roba mi carro, no, ese no es bueno, ¿verdad? Sería la misma idea, de lugar de los gentiles, porque mezclado esa área entre la cultura, al norte de su tierra, entonces nunca echaron toda la gente fuera de este lugar y quedaron, y después de su historia, mezclaron todo y entonces no es un lugar puro judío en ninguna manera. Es un lugar mezclado de las culturas, de los idiomas, de las religiones, muchas cosas. Y aunque muchos son judíos aquí, también se llama lugar de los gentiles. Cristo fue a este lugar para cumplir esa profecía, preparando a todo el mundo para su mensaje, no solamente a los judíos. Mateo nos ha dicho tantas veces que los judíos, aunque son el pueblo de Dios y son importantes a Dios, no son los únicos para este mensaje, para el reino de Dios. Y claramente dice otra vez y otra vez y otra vez, es para todos, para todos. Dice aquí en 16, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Asentado en tinieblas. En Isaías dice a nosotros, caminando en tinieblas, pero dice a Mateo, asentado. Dice que ha pasado tanto tiempo caminando en tinieblas que ya están sentados en tinieblas. Porque ya no solamente empezó la mezcla de las culturas, pero ya son tan cómodos así y tan lejos de la religión en el norte. Pueden vivir como quieran vivir, no están cerca de la cosa de Dios. Entonces un lugar en tinieblas. Un lugar que no importaba mucho la cosa que está pasando en Jerusalén. Obviamente hay algunos fieles en cada lugar, siempre. Algunos que estaban buscando a Dios, buscando a Mesías. Pero como pueblo, pueblos gentiles, de los pecadores, de los infieles a Dios. ¿Cómo pensaba acerca de ese lugar? Asentado en tinieblas. ¿Por qué? Tinieblas, la oscuridad que dice que no hay propósito, no hay esperanza, no hay nada aquí para nosotros, vamos a vivir nuestra vida, pero en tinieblas vamos a vivir en ignorancia, que es lo que hay, y voy a morir, y luego ¿qué? No importa, yo viví aquí toda mi vida, Yo estoy lejos de la cosa religiosa. Entonces voy a vivir mi vida como yo quiero hacer. Voy a hacer mi negocio, voy a hacer mis cosas, voy a crear mi familia y buscar la próxima cosa hasta cuando no hay próxima cosa. La vida. Una vida sin luz es una vida sin propósito. Una vida sin luz es una vida, aunque parece que están bien ocupados con la cosa que están haciendo, no tiene propósito en su vida. Y este lugar estaba tan lejos de Jerusalén que están viviendo cómodos en su oscuridad. Cómodos. No solamente eso, pero también la luz a nosotros. La luz. Cristo, la Biblia dice claramente, es la luz del mundo. En Juan 1 dice así para nosotros. Y también dice en Juan 3 a nosotros que esta es la condenación del mundo. 3:19 dice, la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No solamente cómodo, pero amando las tinieblas, amando a su vida de pecado, amando su vida sin la cosa de Dios, porque sus obras eran malas. Todos que no han visto la luz, o que han visto la luz pero no quieren aceptar la luz, es porque ellos aman las tinieblas, aman la oscuridad. No quieren que se revele en su vida, o se condena su pecado, o si haya convicción en su vida por su pecado, no quieren cambiar. Son cómodos, asentados en tinieblas. ¿Por qué? Si estoy en la tiniebla, no hay luz, no tengo que cambiar. No tengo que admitir quién yo soy. No tengo que aceptar a mi Señor, a Jesús. Dicen 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No tienen que cambiar ni admitir quiénes son. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos la diferencia, la oscuridad y la luz. Vemos los que no quieren cambiar, no quieren la luz. Y cuando encuentran la luz, se esconde de la luz. No quieren cambiar. Es como la cucaracha, cuando prende la luz, ¿verdad? Y si hay cucarachas, no le gusta la luz. Ellos también se esconden en todos lados. Y mira, que eso aquí, ya no veo. No hay. Sí, todavía hay, que están escondidos bajo los gabinetes y en otros lugares. Porque prendiste la luz, ¿verdad? Y no quieren la luz. Porque pues, si hay luz, ellos se van a matar, ¿verdad? Vamos a matarlos, ¿verdad? Esa es la verdad de la oscuridad. Mira, entonces si yo estoy viviendo en oscuridad de mi pecado, yo soy como cucaracha que no quiere ser revelado, ¿verdad? Piensa en eso un poco tiempo, ¿verdad? Es la misma idea. No quiero la luz, no quiero la luz. Pero al mismo tiempo, Cristo es la luz del mundo. Y Él vino a este lugar de los judíos, pero también de los gentiles, para que vean la luz del reino de Dios y sean preparados para recibir su mensaje de salvación en Él y solamente en Él. Nosotros también somos llamados a ser la luz en Cristo, ¿verdad? Somos la luz del mundo. Y nosotros somos llamados a mostrar nuestra luz, a brillar nuestra luz en medio del pecado del mundo, donde estamos ahora. Porque hay gente al lado de nosotros, hay gente que vive cerca de nosotros, hay gente en nuestra familia, hay gente en nuestro pueblo que no conocen a Cristo, que no tienen propósito en su vida, que están viviendo en la oscuridad. Y habrá uno de ellos, cuando revelamos a ellos la luz y mostramos la luz de la salvación en Cristo, van a esconder porque no lo quieren. Pero hay otros que van a aceptar. ¿Pues cuáles son los que van a aceptar y no? Tú no sabes mejor que yo no sé tampoco. Yo entiendo que somos llamados a ser la luz a todos ellos. Como Cristo vino a la luz a este lugar en oscuridad, nosotros somos la luz en nuestro lugar de oscuridad también. Y encontrar los que no tienen esa cosa. Vamos a encontrar mucha gente que por donde viven en su vida, por su situación, que no encaja bien en el molde de las religiones. Y no quieren vivir en esa cosa, porque la religión ha dañado a su mentalidad acerca de Dios o de Cristo. Y nosotros vivimos con la luz de la palabra. Y dice, ese no es la religión, lo que dice la palabra de Dios. Y tiene que aceptarlo o no. No hablo de una iglesia, no hablo de una religión, hablo de una relación personal con nuestro Dios en Cristo. y todos pueden entender esas cosas. No todos van a aceptar. Muchos aman tanto su vida de pecado que no quieren cambiar y van a seguir rechazando, Pero no todos. No todos son así. Y si Cristo tuvo que mostrar su luz en este lugar casi rechazado del pueblo, ignorado, como oscuridad, lejos de la religión, todo, pero fue allá para hacer su ministerio, nosotros aquí donde estamos, en este pueblo, en estos lugares donde vivimos nosotros, tenemos que hacer lo mismo. Mostrar la luz del Evangelio a todos. Somos llamados a hacerlo. Yo reí una historia el año pasado, tomamos nosotros aquí en el pueblo hablando, encontramos una persona que yo creo que ha pasado esas cosas, rechazado por la religión, porque viviendo en su pecado, parece como drogadicta y otras cosas, y una vida que se ve triste a nosotros, con mucha necesidad para cambiar, y nos pidió, ¿Dios puede salvar aún a mí? Pues ella sabía su condición como pecadora, ella sabía su condición como necesitaba a Cristo, pero dudaba que podría ser salvo. ¿Por qué? No encajaba bien en la religión. Fue rechazada esas cosas por su vida, por sus decisiones. Había escuchado en su vida la voz de la tentación que miramos la semana pasada y había aceptado y caído en mucha tentación. Había vivido en su vida en esa manera que aceptó lo que Satanás ofreció a ella. Pensando, no hay más para ti, para mí, Dios no puede salvarme. Y pudimos nosotros ofrecer a ella la luz, que sí, tú también. Cristo te ama y murió por ti. No fue salvo en este día, oramos por que algún día sea salvo, yo no sé. Pero por lo menos pudo ver en medio de toda su oscuridad de su vida, la luz, que puede conocer a Cristo también. Pero somos llamados a hacerlo, somos llamados a ser la luz en lugares de oscuridad. Si todo es brillante y hay mucha luz, pues, siempre hay necesidad para más luz, ¿verdad? Pero encontramos nosotros en lugares donde hay mucha oscuridad y necesitamos ser la luz como Cristo vino a ser la luz a estos lugares en su ministerio. Una cosa más, el labor de Jesús. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es importante. ¿Cómo vamos a hacerlo? 17 dice a nosotros, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje suena familiar, ¿verdad? Suena como el mensaje de Juan, ¿no? De que él vino aquí a este lugar, Juan ya está encarcelado y empezó Cristo a predicar, e empezar donde Juan terminó con su ministerio. Pero Juan estaba preparando para el Mesías y ahora Cristo está predicando, arrepentíos, el reino se ha acercado, y Juan está diciendo, vendrá en él, y Cristo está diciendo, ya viene en mí, yo soy el Mesías, y su mensaje es más que solamente una palabra, la salvación, la creencia, ¿verdad? La fe en él. Pero empezó a predicar la palabra. El reino ha acercado. Si está listo a aceptar, aquí está. Es tiempo, ya llegó el Mesías. Y empezó a predicar este mensaje a todos, entre muchas otras cosas que vamos a mirar en todo el libro de Mateo. Mateo ahora es organizado de una manera que nos da los temas. No solamente, no es un orden cronológico en todo. Entonces, es su mensaje de predicar. Empezó aquí, tomó el manto de Juan y empezó en el mismo lugar con más. Dice en 23, vamos a pasar a 23. La semana que viene vamos a mirar nosotros otro versículo. Pero, ¿qué estaba haciendo en Galilea? 23 dice a nosotros, y recorrió Jesús toda Galilea. Tuviste el mapa, ¿verdad? Antes. Toda Galilea. Alguien ha dicho que fue más que 200 pueblocitos o lugares pequeños entre esta área. Muchos. Quizás millones de personas viviendo en este tiempo, en este lugar. Dice toda Galilea. ¿Qué estaba haciendo? ¿Enseñando en las sinagogas? Bueno, es importante. No solamente predicando, pero dice enseñando y también y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo que vemos nosotros aquí, Cristo no quedó al lado del mar, en el barco, enseñando todo el tiempo. No quedan al lado de la montaña enseñando, como en capítulo 5, 6, 7, ¿verdad? El sermón del monte. No siempre estaba en el mismo lugar. Siempre Cristo está ocupado con el trabajo, viajando, predicando, enseñando, sanando. Y a predicar es decir una cosa que es un hecho. No fue a ellos a convencerlos o a tomar tiempo y hacer una batalla de mente con los líderes. No, fue a predicar. Aquí es el mensaje, así es la verdad. Y no hay pregunta, no hay duda acerca de esas cosas. Y cuando pregamos nosotros, ven aquí, ¿verdad? Que estamos diciendo, así dice la palabra y no hay duda por qué sale la palabra. No es mi opinión, no es esa cosa. Así dice la palabra. Tú puedes hacer como tú quieras con la palabra, pero a predicar enseña decir cosas que son hechos. No es un argumento, no es un debate. Así es el ministerio. Pero también enseñaba en las sinagogas, usando el texto del Antiguo Testamento y abriéndolo, diciendo, ¿no has leído eso? ¿No has visto eso? Y claramente tomando el texto a todo el pueblo para decir, ese le dirige a mí, ese apunta a mí, ese es lo que enseña. Y tu tradición y otra, ese como 23, es como una pista de Castillo Libre Mateo, su ministerio, ¿verdad? Enseñando, vamos a mirar sus enseñanzas, sus predicaciones y su milagro, sanando a toda enfermedad. ¿Alguien piensa que Cristo caminaba más de 3,000 millas en su ministerio? Entre Galilea, Jerusalén, Galilea, Nazaret, toda esa área, caminando más de 3,000 millas en su vida. Y vemos que se cansó mucho por su ministerio, por sanar a la gente todo el día. Estaba cansado como hombre, cansado, tuvo hambre, buscaba tiempo a solas con el Padre porque necesitaba un break del ministerio, ¿verdad? Algunas veces, ¿por qué? Estaba ocupado con el ministerio sirviendo al Señor. No quedó sentado en un lugar y esperaba que la gente vendrá a él. Él fue a ellos. Fue a ellos. Y seguir de esa manera todo su ministerio. Todo su ministerio. Entonces, hacemos la pregunta. Su palabra a nosotros, ir y hacer discípulos a todo el mundo. ¿Cómo podemos hacerlo si siempre estamos en casa? ¿Cómo podemos hacerlo si solamente salimos para reunirnos como iglesia? ¿O solamente para hacer una cosa en el trabajo? Y nunca estamos pensando en hacer la obra de Dios en nuestra vida. Cristo es nuestro ejemplo, que Él en su labor, en su trabajo, siempre estaba haciendo cosas para hacer la obra, buscando y a salvar, a rescatar a los perdidos, ¿verdad? A buscar y a salvarlos. Ese fue su ministerio. Y Él buscaba a ellos, y hablaba con ellos, y enseñaba a ellos. Y nosotros llamados como ser la luz del mundo, somos llamados a ir y a ser discípulos en todo el mundo. No podemos hacerlo y quedarnos en la casa. No podemos hacerlo solamente si estamos siempre acercados a otros creyentes. Es bueno tener relaciones con otros amigos, amistades cristianos. Pero casi toda la semana estamos en el mundo. Y si no estamos pensando bien, si no estamos pensando que somos la luz del mundo y tenemos un mensaje tan importante para ellos, si no estamos preparando, armándonos por orar y preparar y pensar en manera espiritual, si no tenemos tratado, si no tenemos una Biblia con nosotros, o por lo menos en teléfono, ¿verdad? Podemos mostrar cosas en esa manera. Si no estamos listos para compartir el Evangelio, si no estamos preparándonos para contestar preguntas acerca de nuestra creencia, nuestra esperanza en Cristo. Y si no estamos haciendo la obra, ¿cómo podemos esperar que Dios va a hacer cosas? Porque quiere usarnos para hacerlo. Nosotros vivimos ahí juntos, en un lugar, un pueblo, una generación. Un lugar en tinieblas, en oscuridad. Y dice a nosotros que ellos necesitan la luz. Ellos necesitan la luz. Y nosotros tenemos que hacer el labor. Tenemos que trabajar. Yo no sé qué te puedo hacer. Algunos pueden caminar puerta en puerta. Algunos pueden visitar a sus vecinos. Algunos que pueden alcanzar necesidades para los que necesitan. Algunos pueden orar. Porque pues yo no tengo fuerza para salir de casa. Bueno, sigue orando por los que puedan en la iglesia. Porque si queremos ver a Dios trabajar aquí entre nosotros, Dios es lo que hace la obra en el corazón, pero nosotros hacemos la obra con los pies, con las manos. Y si queremos ser la luz en el mundo y brillar a ellos, hay propósito. No escuche la voz que dice, hay que buscar algo diferente o salir de aquí. Quizás está aquí para comprobar, no ha encontrado tu propósito todavía porque está en Cristo. Y si nosotros intentamos hacerlo, Dios es lo que va a hacer la obra. Nosotros confiamos que Dios bendice cuando nosotros estamos sembrando la semilla, cuando estamos orando, cuando tenemos una carga por el pueblo donde vivimos nosotros. Y así es la verdad. Vamos a seguir aquí en un pueblo casi en la oscuridad. Pero no importa, porque Dios ve lo que estamos haciendo. Y Dios honra lo que queremos hacer. Pero tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar duro para ver lo que Dios quiere. Dios quiere usarnos a nosotros para hacerlo. Y si la iglesia no tiene hacer el labor, no quiere hacer la labor, nada va a cambiar. Vamos a quedar mucho en oscuridad. No olvides, Dios te tiene aquí con propósito para hacer la luz. Si no conoces a Cristo hoy y no estás seguro en la salvación, estás viviendo en oscuridad. ¿Por qué? Porque tú te encanta tu vida ahora. ¿O te encanta vivir en el pecado? Por ahí has visto que somos pecadores y necesitamos a Cristo. Necesitamos aceptar a Cristo como Salvador por fe. Porque Él hizo la obra por nosotros. Y no estás seguro de eso, anima a hablar con nosotros hoy. Y no esperes un día más para hacerlo. Pero si tú estás seguro, tú eres creyente. Esta mañana casi muchos hablábamos en ese mensaje, hablamos a los creyentes. Somos llamados a hacer la obra. Aquí. Pues si yo fuera en San Juan podría hacerlo. Si fuera en los Estados Unidos podría hacerlo. Si fuera en otro pueblo. No, estás aquí. Obra aquí. Sirve aquí. Busca el propósito que Dios te ha dado aquí. Sea en tu propia familia, en tu pueblo, aquí con la iglesia, con el cuerpo de Cristo local. Y podemos hacerlo juntos. Y ver la obra de Dios. Que estemos nosotros, que seamos nosotros la luz del mundo aquí en Ayaco, en Moca, en Rincón, Mayagüez, donde sea, a los que no conocen a Cristo. Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el ministerio de Cristo y los evangelios que nos enseña muchos detalles de su vida. Gracias que no fue llamado solamente a los ricos y a los religiosos, pero a los rechazados, a los pecadores. Porque nosotros entendemos por eso que si ellos pueden ser salvos y creer en Cristo, nosotros también podemos ser salvos y creer en Cristo y también ser usados para hacer la obra de Dios donde estamos ahora, Señor. Que nosotros siempre tengamos en mente, estamos aquí con propósito. Que no escuchemos la mentira que no hay propósito aquí para nosotros. Que no siempre estemos buscando algo mejor o lugar mejor o ministerio mejor, que sirvamos bien aquí. Que estemos ocupados con el labor de Dios y la obra de Dios aquí, ahora. Si nos mudamos a otro lugar, bueno, pero ahora aquí, Señor, úsanos. Que estemos atentos a los perdidos, Señor. Que tu Espíritu mueva en nosotros y nos dé una carga para los perdidos. Que estemos armados con la palabra, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Que no perdamos oportunidades para alcanzarlos, para enseñarlos, para presentar a ellos nuestra esperanza. Especialmente en estos días, Señor, de oscuridad, de confusión y mucha gente sin esperanza. Ayúdanos, Señor, en seguir esta semana con esa cosa en mente. Y seguir hasta cuando nos llevamos al cielo, Señor. Úsanos por honra y gloria y que todo sea de ti, Señor, no de nosotros. Nosotros seamos humildes siervos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo.